¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio más. Hoy traigo un gran invitado para ustedes, alguien que, pues que hoy tuvimos mucha suerte, la verdad, porque su agenda es muy ocupada. La última vez que habíamos platicado fue hace cerca de un año y andaba, creo que en la India, un país asiático, uno de esos países, lugares. Estaba muy lejos. Pero la verdad es de las personas que yo creo que es la persona más querida que me ha tocado. Que Margarita Pasos, que Vilma, que Luzma, que Requén, que muchos amigos y amistades que tengo yo aquí en Miami me han dicho, deberías de entrevistarlo. Pues ahora lo vamos a entrevistar, vamos a hacer sinergia, así que déjenme darles la bienvenida a Ismael Cala. Bienvenido, mi estimado.
Yo también tenía muchas ganas de conversar contigo, te felicito. La verdad que me parece un éxito todo lo que han logrado con este espacio de sinergéticos. Sí. Y fíjate, es que India siempre está, porque la otra vez yo estaba en India, pero ahora estoy a punto de irme, ¿ves? Okay. Para el viaje próximo. Entonces, aquí estoy, listo, abierto para esta conversación, Jorge.
Y además te vas buen rato a la India, no te vas una semana.
Es muy lejos, o sea, si uno se va hasta allá, que cuesta 2 días llegar, el regresarte a 3 días o 4, yo me voy casi siempre 3 semanas, para quedarme no solo los días del evento, con el grupo, el Calamundos que le llamo, ¿no? Que es llevar un grupo de personas a vivir una experiencia en India, sino quedarme luego unos días de descanso, paseo, ir a lugares que no conozco ya a nivel personal.
Y casuísticamente este mes decidiste quedarte en Miami, ¿no? Decías. Sí.
Yo creo que está cerrando un ciclo. Sí. Llevo más de 11 años, casi 12, de Trotamundos. Aún estando en CNN, que yo renuncié al programa de CNN en el 2016, ya aún estando en CNN, era como malabares lo que hacía entre en vivos, grabaciones, viajes fines de semana, semanas que tomaba como tiempo personal. O sea, que llevo, yo te diría que desde el 2012, ya 12 años, en un constante viajar y muy poco tiempo en casa. Entonces, ya como que acabó el ciclo. Quiero estar más en el Cala Center, en el Cala Botanic Sanctuary, que es un espacio maravilloso, un jardín espectacular botánico que hemos cultivado por 3 años, y hacer los eventos aquí y que las personas vengan a mí y no tanto yo tener que ahora viajar, ¿no?, a diferentes partes.
Oye, Ismael, yo vi tu currículum, vi tu trayectoria. Fíjate que hago una dinámica siempre que voy a entrevistar a alguien, a personas que te conocen, les digo, oye, pero ¿quién es? ¿Cómo es? Me gusta mucho para empaparme más a la persona, pero tienes una trayectoria increíble. Lo que has hecho, en dónde has estado, con quién has compartido espacio, mentorías. Entonces, cuando es así, yo veo tanta información y mejor me voy por la fácil o por la difícil y pregunto, ¿cómo te, y sobre todo viniendo de ti, o sea, ¿cómo te defines? Cuando estás viendo tu trayectoria, ¿quién es Ismael Cala?
Un intrépido. Yo creo que realmente a mí la palabra que más me define no es ninguna de las etiquetas de lo que he estudiado o de lo que hago. Yo creo que a mí lo que más me define es la intrepidez, el aceptarme, gracias a Dios, finalmente, como un ser imperfecto, perfecto, pero en constante evolución. Siempre tuve mucha curiosidad, y la curiosidad, fíjate que cuando tú hablabas de la impecable y gran trayectoria, a mí lo que más me entusiasma no es lo que ya hice. A mí lo que más me entusiasma es lo que aún no he hecho y las cosas bonitas que veo que llegan en el campo de mi visión hacia el futuro y que todavía no están logradas o conquistadas. Entonces, yo soy de esos que se entusiasma por seguir desarmando éxitos anteriores para poder armar uno próximo. Sí. Porque yo podría estar todavía donde estaba. Y la gente me decía, estás en la cima, llegaste aquí al prime time de CNN, el show tenía un éxito masivo, me compensaban muy bien económicamente. O sea, pero realmente yo dije, hay algo más. O sea, yo tengo que reinventarme una vez más. Este no puede ser mi último éxito. Esta no puede ser mi única identidad. ¿Por qué? Porque la gente que se queda demasiado dormida en algo y no se medio reinventa, luego empieza a ser temerosa, le da miedo reinventarse, le da miedo que le muevan el piso, le da miedo que algo termine y no se sienten capaces de volver a empezar. Entonces yo te diría que Ismael Cala es simplemente un ser humano que ama la intrepidez, la aventura, el tema de incluso aceptar la incertidumbre de la vida y poder navegarla.
¿Por qué renunciaste a CNN?
Un cúmulo de cosas. Necesitaba conocerme más. Yo creo que el personaje le ganó a la persona. Okay. Yo sentí en algún momento que no solo tenía herencia de esquizofrenia y temas mentales en mi familia, sino que yo mismo estaba entrando en una especie de bipolaridad entre quién era Ismael, la persona privada, y quién era Kala, el personaje que gracias a que mi apellido era el título del show, pues mucha gente no me decía Ismael, me decía Kala. Entonces yo decía, Kala le está ganando a Ismael. Y Kala es un personaje. La esencia es este. Y yo sentía que no se estaban pareciendo mucho. Que acá tenía que cumplir con ciertas cosas, apariencias, validar la opinión social, porque cuando estás en un medio masivo, tú no puedes decir todo lo que viene a tu mente. Usted representa también a una marca que tiene standards and practices, códigos de conducta. Yo ahora tengo la libertad de decir lo que de mi boca venga. ¿Ves? Pero entonces, en un momento yo necesité entender de verdad a quién Ismael, sin cámaras, sin luces, sin presión social, quería defender. ¿Cuál era la esencia de ese ser humano? Dos, hay mucha gente que me dijo en su momento, es que tus libros se venden porque tienes estas tres letras detrás, CNN. Okay. Okay. Es que tus conferencias se venden. Y tú sabes lo que yo dije, bueno, ¿y dónde está mi valor? Sí. O sea, yo en gratitud absoluta entiendo que este ha sido mi gran momento. Y a Cynthia Hudson, ejecutiva de CNN en español, siempre le doy ese mérito y ese crédito de decir yo era el último de la cola, hacía madrugadas de sábados y domingos en Atlanta. O sea, yo no era un titular de CNN. Sí. Y ella vio la visión de ponerme a hacer la versión de Larry King, el show de entrevistas en español, porque yo así lo quería y ella lo vio. Y fue un mega éxito, no lo esperábamos. Yo sabía que me iba a ir bien, no sabía que me iba a ir tan bien. Pero cuando tú tienes tanto éxito, la cabeza se te llena de estiércol. El ego se te sube a la cabeza. Empiezas a sentirte especial. Empiezas a compararte. Empiezas y pierdes cables a tierra. Pierdes humildad. Y a mí me ha costado mucho mantener la humildad como el valor más importante en mi vida. Porque si tú me preguntarías qué no te gusta de un ser humano, es la falta de humildad. Yo siento que inmediatamente cuando a alguien le falta humildad, su grandeza disminuye. Por todos los méritos y logros sociales que tenga, su grandeza para mí disminuye. Entonces, yo creo que era una pausa necesaria. Yo no lo intencioné como una salida definitiva.
Okay.
Yo lo intencioné como, incluso en su momento le dije a CNN, quiero que el programa de 5 días me lo lleven a una edición semanal. Necesito una pausa. Estoy sobreexpuesto, estoy sobresaturado de tanta prensa, de tanta exposición mediática, de tanta presión de entrevistar a políticos, presidentes, amenazas de muerte. O sea,
¿amenazas de muerte?
Amenazas de muerte. O sea, yo una noche no dormí. Y fíjate que me emociona decirlo porque yo me acuerdo, entrevisté a un candidato a la presidencia de Guatemala. Voy a mi casa y digo, déjame ver cómo repercutió esta entrevista. Y leo un tuit que dice, cuando vuelvas a Guatemala te volaremos los sesos. ¿Cómo tú duermes una noche cuando tú recibes un tuit así? Entonces, yo ahora mirándolo digo, creo que aguanté mucho, mucha presión, Jorge. Mucha presión. Y la verdad fue la decisión, profesionalmente hablando, más difícil que yo he tomado en mi vida. No me arrepiento. Extraño extraordinariamente las conversaciones que se producían. Sin embargo, creo que era hora de honrar la verdad que habitaba en mi corazón y no seguir con las cosas que mi ego me decía de que era un suicidio. ¿Y sabes lo bonito? Al día después de yo hacer mi último programa, mi teléfono dejó de tener mensajes, dejó de sonar tanto. Porque purgué la gente que solo quería a Kala y nunca de verdad amó o le interesó a Ismael. Y mi círculo social de hoy es mucho más sano, es mucho más saludable que ese círculo ficticio del poder que me daba ser el entrevistador estrella de CNN en español. Entonces gané mucho. Hay gente que piensa que perdí. Y yo todo lo que miro hacia atrás es ganancia.
Sí.
En todo sentido. Aunque las plataformas mías no tengan el alcance de las de CNN, son más sanas. Yo nunca más tuve una amenaza de muerte. Nunca más tuve tanto odio en Twitter como cuando hacía programas políticos. Ahora los volvería a hacer. Porque el Ismael de hoy es mucho más fuerte.
Sí.
tiene muchas más cerraduras, ¿ves? Tiene como que una armazón mucho más sólida, pero el Ismael de entonces no era tan sólido y habían cosas que le sacaban, le quitaban un poco la paz. Es un medio complicado estar en el mundo de las noticias, ¿eh?
Ismael, ¿qué es el bienestar?
Para mí el bienestar es la paz, que no es lo mismo que la euforia, la alegría o la carcajada, aunque yo amo hacer reír a la gente y que sí. me hagan reír. De hecho, yo tengo una cruzada contra el estreñimiento. Yo me di cuenta que tú no eres estreñido cuando te conocí.
Okay.
Porque tienes sonrisa, se nota sí. en la liviandad de tu ser, cómo hablas, cómo te mueves. ¿Por qué? Porque yo digo, la vida es tan breve como para ser pequeña. Y cuando tú no ríes, tú empequeñeces tu vida. Para mí el bienestar es paz, es que tú sientas gozo en el corazón. No siempre vas a estar alegre, pero tú puedes estar en paz con tu tristeza, porque entiendes que hay un duelo, que perdiste a alguien y que lo lógico es que la tristeza sea una fase de un proceso sí. para aceptación de una pérdida, ¿ves? Pero al mismo tiempo tienes paz. Eso es lo que yo en este momento logro, que la rabia, que sí me quita la paz, sea muy efímera. Que cuando algo me saca del centro, yo digo, 1, 2, 3, no te puedes permitir que alguien te quite paz en tu corazón. Entonces, para mí, bienestar es paz. Si tienes paz, hay salud. Y si hay salud, tienes el lujo más importante de las riquezas todas que un ser humano puede enumerar, que es ser una persona sana.
¿Cómo sabemos cuando tenemos bienestar?
Es fácil. Tú cierras los ojos. Tú cierras los ojos, respiras y sientes. Y sientes y te conectas y sientes. ¿Ves? El cuerpo te da información. Tu corazón y su latido te da información de si está latiendo sin esfuerzo, en su ritmo normal, habitual, esa danza que es muy armoniosa.
Sí.
O si tiene ahí como que a contracorriente. Es cerrar los ojos. Sí. El cerrar los ojos y el respirar a nosotros nos da el sentido de si yo estoy viviendo a favor de mi bienestar o yo estoy viviendo en resistencia y resentimiento del bienestar.
¿Qué es la abundancia?
¡Wow! La abundancia es Dios. Esta respuesta no te la hubiese yo dado hace 5 años atrás.
Ok.
Sin embargo, hoy para mí, Dios está tan presente. Yo entregué todo, Jorge. Entregué todo al designio de Dios. Yo le dije a Dios, cuando hablo de Dios, estoy hablando de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo fui monaguillo cuando okay. niño. Pero después cuando me dijeron que los sacerdotes no se masturban y no se pueden casar, yo dije, no, no es para mí esto. Un adolescente se masturba, entonces yo lo veía como la cosa más natural del mundo.
Sí.
Y además, viví en un país comunista que prohibía la religión. Entonces fueron varios factores los que no me permitieron. Pero bueno, luego Dios dijo, sí. no llegarías a ser sacerdote de la Iglesia Católica, pero mira, ahora estás siendo casi un guía espiritual para mucha gente. Con conciencia amplia, no con sí. dogmas. No con dogmas. Para mí abundancia es Dios. ¿Por qué? Porque yo sí creo que cuando tú tienes fe, que fe es fuerza electromagnética de alta vibración.
Okay.
Cuando tú tienes fe, usted se siente siempre abundante. Aunque haga 3 bancarrotas, aunque un emprendimiento no haya salido bien, aunque como me tocó a mí en el 2008, perdiera yo mi casa del sueño americano, la primera casa que compré en Estados Unidos en el 2006 con la burbuja hipotecaria del 2008, se devaluó y yo tuve que entregarla en un desalojo.
Okay.
Y yo nunca me sentí pobre. Yo sabía que era una casa, no había nacido en ella y no me iba a morir con ella en la tumba. ¿Ves? Para mí abundancia es Dios en tu corazón. Porque siempre puedes reponerte y levantarte de todo lo que te suceda. Y como Dios hizo la naturaleza, si tú observas un jardín, observas un bosque, observas una montaña, una playa, te das cuenta que ahí todo está en orden divino. Ahí siempre hay abundancia.
¿Qué es la pobreza? Mencionas, y yo no me sentí pobre. ¿Qué es para ti la pobreza?
La pobreza para mí es un estado mental que se refleja fuera en escasez de los recursos que al nacer te son conferidos para vivir una vida próspera. La pobreza para mí es un mal de una conciencia empobrecida, donde la persona por desesperanza aprendida o apatía, se siente sin los recursos de generar su propio bienestar mínimo, hasta de supervivencia. Hay pobreza extrema, que es cuando la gente no tiene los recursos de lo mínimo necesario para su supervivencia, o sea, hambruna, no tiene techo. Y hay pobreza que no es extrema, pero que la gente sigue siendo pobre porque necesita que los demás le den los peces y los panes porque no saben hacer el pan ni pescar. Y esos son tan preocupantes como estos otros, porque no están en su estado natural de gracia, sí, de crear prosperidad y de quitar el velo engañoso de que este mundo se hizo para que seamos pobres. Yo no creo que ninguno de nosotros nació para ser pobre. Ninguno. Y la verdad, yo no leo libros de pobreza. Yo todos los libros que leo son sobre riqueza, porque mi enfoque está en ser más rico, más próspero, más abundante, porque con más recursos y buenos principios usted le puede hacer mucho bien al mundo y a toda la gente que entre en contacto contigo, eres un instrumento de avance.
Cuando nosotros hablamos de ser un guía espiritual con amplitud, mencionaste, ¿a qué te refieres cuando dices esa amplitud de conciencia? ¿A qué es?
Mira, si te pones a pensar, a nosotros no nos enseñaron a entender qué es la conciencia humana. La verdadera conciencia, la que nos conecta con ese testigo silente que todos los seres humanos podemos activar, que es el observador consciente, para saber quién habla dentro de ti cuando tú estás escuchando tus propios pensamientos.
Sí.
¿Quién habla cuando de tu boca sale tu verbo para decretar verdades? ¿Quién habla? Hay gente que no tiene conciencia de sí mismo. Tiene la conciencia de la moral socialmente inducida, de lo ético, correcto o incorrecto, del bien y el mal. Esa es una conciencia sin S. Yo digo que la conciencia grande lleva S y C, sí, la supraconciencia. Entonces, para mí la conciencia es entenderme en lo que soy. No soy mi cuerpo, tengo un cuerpo. No soy mi mente, tengo una mente. Pero si yo me identifico con mi mente, yo estaría en un psiquiátrico. Yo vengo de un papá esquizofrénico, un abuelito que se suicida cuando yo tenía menos de 4 años, una tía que se suicida siendo yo un adolescente, otra tía que acaba de suicidarse teniendo 72 años.
¿72 años?
Sí.
Wow.
Por parte de madre también, otra tía con temas mentales y yo a los 15 años con antidepresivos y tratamiento de un psiquiátrico. O sea, no es una muy bonita predisposición o punto de partida. ¿Qué me ha salvado a mí? ¿Por qué yo no vivo medicado? Y sí meditado, porque gané conciencia de lo que soy. No soy mi mente. Por mi mente pueden pasar pensamientos macabros, tóxicos, negativos, de incluso otros, que en el campo unificado yo los puedo recoger, no son míos. Uno recoge cosas de otros, la energía es, somos vasos comunicantes. ¿O acaso tú no estás con alguien que está triste y se te contagia la tristeza?
Sí.
¿O acaso no estás con alguien que vive riéndose y tú dices, quiero más tiempo con esta persona porque me llena de gracia el ver reír a esta persona? Somos vasos comunicantes. Entonces, la conciencia es conectarme a lo que es la verdad profunda que es intangible, porque es energía, no es materia. ¿Y ahí qué, de qué estamos hablando entonces? Del espíritu. ¿Quién eres tú hasta que tengas tu último aliento contigo? Un ser viviente.
Sí.
¿Quién eres tú en el microinstante donde del cuerpo de Jorge salga ese aliento vital y eres un cadáver? Y tu materia empieza a descomponerse o hay que cremarla. Cuando hablamos de guía espiritual, no estamos hablando de dogmas, doctrinas, no. Eso es religión. La espiritualidad es, ¿qué somos nosotros que nos mantiene, sí, con vida? Somos energía en movimiento. Somos un aliento a través de cada inhalación y exhalación. Y la vida es eso. Es eso. Entonces, el espíritu, la espiritualidad, es la naturaleza divina de lo que somos seres humanos. Creas en Dios o no creas en Dios. Seas ateo o seas agnóstico. Es que da igual.
Sí.
Nos regalan la vida aunque nosotros no creyamos o no creamos del todo en dónde está la verdad, ¿no? De lo que nos mantiene conectados a esa fuente infinita de bienestar, de salud.
¿Alguna vez pensaste en suicidarte?
Sí. Sí.
¿Por qué no lo hiciste?
Porque gracias a Dios, mi madre tuvo una intervención tan temprana que llegó a tiempo. y los otros me sujetaron en cuanto de mi boca salió la amenaza. Tenía 15 años, te digo que fue la etapa más tórrida de mi vida. Mi padre esquizofrénico, electroshocks, visitarlo en el hospital psiquiátrico, yo con una mente atribulada, pesadillas, delirio de persecución, medicamentos y en una escuela interna. Yo no fui nunca el típico macho latino y no lo seré porque ya no me interesa. En algún momento quise parecerme a los demás.
Okay.
Violentos, agresivos, voces engoladas para demostrar que hay que hablar como un macho y no pueden ni respirar. No, ya no me interesa eso porque me da igual. Eso no me importa. Al contrario, celebro mucho lo divino femenino que hay dentro de mí, lo potencio, porque creo que es parte del yin y el yang que necesitamos. Pero ese chico de 15 años, que era ese Ismael, quería ser más macho latino. Y los demás le hacían bullying, porque era un chico enfaldado, afeminado, amanerado, criado por mujeres.
Sí.
Y un día llego al aula, o más bien el dormitorio en una escuela interna, y había un círculo, el círculo de la burla. Y yo llego y veo que el círculo está casi frente a mi litera, a mi cama, con el pequeño armarito donde uno guarda su ropa y sus posesiones. Y me voy acercando y siento peste, olor a heces fecales. Y yo digo, wow. Y se van riendo. Y efectivamente, habían puesto heces fecales de los sanitarios del baño dentro de mi carpetita de estudios donde yo había pedido a mi padre que me regalara, y me costó más de un año convencerlo, que me regalara, sí, que yo iba a cuidar esa carpetita que se le habían dado a él en un congreso internacional de ingenieros químicos. Mi papá fue un tipo brillante hasta que la esquizofrenia le quitó la mente. Y habían puesto ahí las heces fecales. Para mí fue un acto, no la burla de ellos, el que hayan puesto la caca en un tesoro que yo cuidaba porque me había regalado mi padre y no quería desprenderse de eso. Y yo, imagínate a los 15 años, entré en una ceguera y creo que de mi boca lo que salió es: llamen a mi madre que si no viene a buscarme aquí en 15 minutos me lanzo de este quinto piso. Y yo estaba loco, loco. Me agarraron, me llevaron a la dirección del instituto interno. Me faltaban 3 meses para terminar el noveno grado, la secundaria básica. Y yo no sé cómo hizo mi madre que en 15 minutos estuvo allí. Y cuando mi mamá llegó, el director le dijo: esto es lo que pasó. Su hijo dijo que se iba a tirar del quinto piso. Y yo le dije a mi mamá: si no me sacas de esta escuela, no creo que me vas a ver por mucho tiempo. Porque no me quedo un día más aquí. El director mira a mi madre y le dice: es el mejor expediente del curso. Lo cambiamos de dormitorio. Le dije: no me interesa quedarme más aquí. Mi madre miró al director. El señor le dijo: puede que tenga que repetir el grado. Faltan 3 meses para que termine su secundaria básica y su noveno grado, el high school.
Sí.
Y mi madre le dijo: aunque lo pierda, de aquí nos vamos. Mi madre agarró y me sacó de allí. Y yo por eso siempre digo que he tenido una madre que ha sido una gladiadora. Porque, mira, nunca llegó a la universidad por sacrificar sus planes universitarios porque su hermano perdió la vida con solo 19 años cuando ella tenía 17. Ella se puso a trabajar para sostener la casa. Madre soltera que se casa con un señor al que le faltaba un brazo. Mi padre, okay, que perdió su bracito izquierdo a los 8 años. Mi madre no escucha a sus amigas que le dicen: ¿cómo te vas a casar con él que es manco? Cuando tú eres una de las más bonitas de este pueblo y puedes optar por otros. Entonces, yo amo a mi madre porque ella ha sido una gran maestra que me ha dado muchas lecciones. Y cuando yo he dicho no, mi madre ha respetado la decisión. Y en ese momento, ella hizo así y salió. Y gracias a Dios, la secundaria del pueblo natal, del Caney, un pueblito de montaña, me aceptó y pude terminar sin repetir el grado los últimos 3 meses que faltaban para mi high school. Yo sufrí mucho bullying. Ahora me río de todo lo que el bullying significaba, pero en esa época era complejo el tema porque uno quería ser diferente. Uno se veía raro en medio y ante los ojos de los demás.
Ismael, tú hablas mucho de la meditación. Sí. ¿Qué es la meditación? Yo veo que hoy no sé si decirlo correctamente, pero he visto que se ha puesto, voy a decir, entre comillas, de moda. Hay mucha gente hablando de la meditación, tipos de meditación. Para sí. ti, que eres una autoridad en el tema, ¿qué es la meditación y cómo funciona?
La meditación es, para decirte lo que es para mí, más allá de los conceptos que luego te puedo dar desde la ciencia del mindfulness,
sí.
yo tengo el rigor de tener, por ejemplo, cercanía con la doctora Michi P. Ha, directora del laboratorio de mindfulness aquí en la Universidad de Miami, una autoridad científica con el sí. tema de la meditación y el mindfulness. Pero antes de ir a eso de la ciencia, yo te diría que es simple. La oración, para los que creemos en Dios,
sí.
es tu posibilidad de iniciar un diálogo con Dios. La meditación propicia el silencio para que Dios te responda a ese diálogo. Todo en el mundo tiene una dualidad, ¿ves? Las conversaciones tienen dos partes. Si yo no me callo para escuchar tu próxima pregunta, esto es un soliloquio eterno, ya no es una conversación.
Cierto.
Todo tiene dos partes. Sol, luna, noche, día, frío, calor. Entonces, el proceso de nuestra conexión y del saber encontrar respuestas de quiénes somos y hasta en la toma de decisiones cotidianas de nuestra vida tiene dos partes. Una parte es lanzo una intención, lanzo una pregunta,
sí.
reclamo algo que creo merecer. A los que creemos en Dios es la oración, es el poder sanador de la oración. Y luego necesitas la otra parte, que es el arte de permitir y recibir respuestas a lo que has preguntado, a lo que has intencionado, a lo que has imaginado, porque se nos da imaginación. ¿Para qué? Para crear imágenes, para crear futuro. Entonces, la meditación es tu práctica para poder centrar a un nivel fisiológico, sistema central autónomo, emociones, crear esa especie de relajación y ese contenedor energético donde tu modo reactivo baja y tú puedes recibir iluminación, respuestas, inspiración. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere una vida con fuerza más serena? ¿Quién no quiere más salud? ¿Quién no quiere espacios de silencio para acallar el ruido entre nuestros oídos? ¿Quién no desea tener más bienestar? Entonces, la meditación es lo que te permite es manejo de tu energía. Darle una pausa a tu mente analítica. Y con la meditación tú bajas tu Situation Room, que es esa sala de situación
sí.
que tiene la Casa Blanca para conflictos y crisis.
Sí.
Tú bajas ese Situation Room de la cabeza al corazón. Fíjate que toda técnica de meditación inevitablemente te hace cerrar tus ojitos. Algunas son activas y son a ojos abiertos en naturaleza. Y algunas combinan ojos cerrados y ojos abiertos, pero todas llevan respiración. Porque en cuanto yo te invito a ti a que tú centres tu atención consciente en la respiración, el entretenerte en hacer eso no te permite concentrarte en tu mente.
Sí.
¿Ves? Entonces es un truquito. Es un truquito para simplemente dejar de ser tan mental. Hay gente que se enferma de tanto pensar. La meditación lo que te dice es, Descartes no estaba del todo correcto. Pienso y luego existo. No. Siento, pienso y luego existo.
Me encantó. Descartes no estaba del todo correcto.
No para mí. Sí. Hay gente que piensa que sí. Hay gente muy materialista. Hay
no
gente,
para mí tampoco.
Hay gente muy intelectual. Pero tú sabes lo que yo aprendí que me salvó la vida, Jorge. Que mi energía es mucho más importante que mi intelecto. Que tú me vuelvas a invitar a este podcast, que tú quieras sentarte conmigo a conversar, incluso sin luces y micrófonos,
sí.
no tiene del todo que ver con lo que está saliendo intelectualmente de mi cabeza. Tiene mucho más que ver con lo que tú estás sintiendo,
sí.
que mi campo electromagnético emana hacia ti. Nuestra energía como seres humanos es más importante que nuestro intelecto. La gente no va a recordar el 100% de lo que tú digas. Pero la gente va a recordar la impronta, la huella
Cierto.
De tu energía. Cómo les hiciste sentir. Y para mí eso es muy importante hoy. Porque lo que digo, en 3 horas lo olvidaste. Pero lo que intencioné que sintieras, eso no se olvida. Eso queda en el corazón.
¿Quién es Dios para Ismael Cala?
Es una energía. Dios es la abreviatura cómoda con la que nosotros tratamos de definir los grandes enigmas de nuestra existencia. Dios es amor inteligente, inteligencia amorosa, que creó estos mundos y los que están por descubrirse. Dios es omnipresente, Dios tiene muchas caras, historias y profetas, todas son válidas, porque fue en la distancia y el aislamiento del ser humano en este planeta, búsqueda, cada quien según se lo pudo crear, de las verdades. Entonces Dios no tiene contrato de exclusividad con ninguna religión y lo tiene con todas, pero a todas desde la inclusión. Entonces para mí Dios es naturaleza. Yo soy de los que va a las iglesias. Yo estoy yendo, por ejemplo, en este mes que no he viajado, he ido con Mirna Caján, mi amiga y hermana querida, todos los domingos a una iglesia diferente, aunque he repetido una que me ha gustado mucho.
Sí.
Iglesias cristianas. Ahora quiero ir a la católica, puedo ir a una sinagoga. En India voy a templos hinduistas, aunque yo no entienda mucho de la religión hinduista, porque tienen más de 3.000 deidades. Sin embargo, es la energía lo que me importa. Es la celebración de que Dios es amor. Dios es amor.
Okay.
Ahora, lo que yo no entiendo es a religiosos que separen a otros, a religiosos que condenen a otros, a religiosos que en un nombre de su Dios digan que los que creen en otro están equivocados y empiecen guerras contra esos otros, ¿ves? Entonces, yo por eso soy muy cuidadoso y sí soy religioso porque creo en Jesús.
Sí.
¿Ves? Creo en las Sagradas Escrituras, eso es religión. Pero no fue Cristo el que hizo el cristianismo, fueron sus discípulos y seguidores. No fue Buda
sí.
el que hizo el budismo con todas sus reglas, fueron quienes vinieron después. Y así lo que hoy llamamos instituciones o religiones institucionalizadas no fueron creadas por los profetas, sino por sus seguidores que empezaron a poner reglas.
Sí.
Entonces, para mí es eso, Dios es una energía. Y yo veo a Dios mucho más frecuentemente en la naturaleza que en la iglesia. Porque en la naturaleza lo veo todos los días, a la iglesia lo veo cuando voy una vez a la semana o cuando vaya a la iglesia. Y el Dios que habita en mí, su gran templo está aquí, en el corazón. Es el corazón de Jesús, es el corazón de Cristo. Es Dios. O sea, todos somos dioses. En India hay una frase muy bonita. Cuando ellos te reciben, te dicen con una reverencia, "You are our gods."
Okay.
Y yo la primera vez me quedé, pero impactado. Esta gente me está diciendo que nosotros, tres personas, somos sus dioses. Y después yo entendí, gracias por venir a nuestra casa, gracias por querer saber más de nosotros, gracias por permitirnos servirles. Ustedes son nuestros hermanos, estamos todos hechos de la misma sí. partícula de Dios, ustedes son nuestros dioses. Qué cosa tan extraordinaria, ¿no?
Sí. Ismael, ¿cuál es tu hábito? ¿Cuál es tu herramienta? ¿Qué es lo que has hecho para cuidar tu mente?
Lo primero es todos los días escribir. La mente humana se embasura mucho.
Okay.
Y yo desde niño escribía y luego dejé de hacerlo y me di cuenta que ahí fue la etapa donde más sufrí porque dejé de escribir. Yo le llamo eso hacer el vómito de la mañana. El vómito de la mañana. Okay. Suena grotesco, gráfico, sí. sin embargo es extraordinario. ¿Qué es el vómito de la mañana? Nuestro cerebro tiene una banda ancha cognitiva y sí. se satura, se embasura. Y como Dios nos dio imaginación propia, poder de elección y libre albedrío, Dios no se puede meter en ese espacio. Hay gente que me dice, pero oye, si yo vomito como impulso involuntario cuando una comida no está en buen estado y llega a mi estómago, ¿cómo no vomito lo que no me conviene en mi mente? Yo le digo, no puedes tener libre albedrío y posibilidad sí. de elegir tú y tomar decisiones propias y ser un co-creador de tu destino si tú también quieres que Dios ponga involuntariamente el botar todo lo que no te conviene. No, nos dio unicidad, originalidad, autenticidad. Por eso nos toca caernos y levantarnos.
Sí.
¿Ves? Por eso, porque somos humanos. Entonces, realmente para mí, el ejercicio más importante, además de meditar todos los días, es escribir todos los días. Porque no permito que mi memoria, que es prodigiosa, extraordinaria, pero muchas veces inexacta y caprichosa, no permito que mi memoria tenga tanta información que quiera recordarme continuamente. Información que a veces lo mejor es escribirla para que le baje el volumen de ruido en el interior de tu cabeza. Entonces, el vómito de la mañana es 3 cuartillas de papel donde tú a caligrafía, con como estás así, aunque sí. Sea en un iPad, pero con tu puño y letra. ¿Por qué? Porque hay una conexión neurológica muy importante cuando es tu mano dibujando tu letra. Entonces, el ejercicio es mucho mejor. 3 cuartillas. No hay censura, no es un ensayo literario esto, Jorge. No es una lista de pendientes sí. Para el día. Son todos los pensamientos que vengan sin censura, usted los pone al papel. El que no lo ha hecho al principio, el vómito apesta. El vómito hiede. Porque salen cosas que son pensamientos tóxicos y reciclados de ayer, de hace 3 meses o de hace años. Quémalos. Quema esos papeles, destrúyelos. Sí. Si tú tienes miedo que alguien los lea y que diga, esta persona se está volviendo loca. ¡Wow! ¡Qué cosa tan fea tiene en su cabeza!
Sí.
Quémalos. Llegará un momento después de semanas haciendo esto, como que me pasó a mí, que lo que salga en ese vómito ya no es tóxico. No hay nada ya. No hay nada. Entonces salen ideas bonitas, sale inspiración. ¿Y sabes qué ocurrió conmigo en la pandemia de hacer el vómito? Todos los días empecé a recibir poesías.
Ándale.
Y ahora tengo un libro de poesías que voy a publicar después del próximo. No va a ser el próximo, pero ya está listo un libro de poesías. Y yo digo, ¿quién me hubiera a mí dicho hace años que yo solo escribía periodismo, noticias, que yo sería capaz de tener un poeta adentro? Bueno, no está adentro en realidad. Sí. Más bien es, llega desde arriba. Y sale sin esfuerzo y yo simplemente recibo y luego corrijo un poquito las rimas. Y tengo, pero muchísimos poemas ya escritos, más de 60 poemas.
¿60 poemas?
Wow. La mayoría descargados en aviones, ¿podrás creer? En aviones, en vuelos. Como yo siempre vivo viajando
sí. Y
el avión yo le llamo mi laboratorio, mi tubo de ensayo, porque yo me siento solito. Si no quiero sí. Conversar, me pongo mis audífonos. Y miro al de al lado a veces y digo, déjame quitarme los audífonos porque tengo la sensación de que hay una persona interesante a quien descubrir a mi lado. Pero si no, me pongo los audífonos, medito y empiezo a, ok, a ver, ¿hay poesía o no hay poesía? Y eso sí los he escrito en el teléfono. Porque tengo el teléfono en el avión y voy recibiendo y escribiendo el poema.
Me gusta eso. Fíjate qué reinvención tan padre ahora. Tantos poemas. Oye, Ismael, ahorita estábamos tocando el tema de la abundancia.
Uh-huh.
¿Qué hábitos podemos utilizar para atraer la abundancia? ¿Qué tanto crees en la ley del secreto, en las leyes para atraer abundancia? Mucha gente anda buscando la libertad financiera, anda buscando la abundancia, pero no da con la señal.
Ese es mi tema de hoy.
Okay.
Si tú me preguntas, ¿qué estás leyendo hoy? ¿Qué lee Ismael Cala? Como te dije ahorita, todos son libros de riqueza, libertad financiera, inversión, emprendimiento y cómo generar más abundancia. Y te estoy hablando no solo espiritual, te estoy hablando sí. Material, financiera. ¿Y por qué? Porque yo crecí queriendo ser rico, pero no tan rico como para tener una fortuna que me creara problemas con hermanos, familiares y amigos. Okay. Hello. Hasta que me di cuenta que yo mismo estaba haciendo el bloque
sí. De
limitación de cuánta abundancia Dios tenía para mí en mi vida. Entonces me di cuenta de esa creencia, ¿ves? Que limitaba. Quiero ser rico, pero no tan rico. O sea, sabía que no quería ser pobre porque hubo mucha penuria y escasez en mi vida de niño y adolescencia en un país como Cuba, que hasta los juguetes tenías tú que ganártelo en una lotería de tickets con un número. Y llegabas a la tienda y veías en la vitrina
sí. Un
trencito eléctrico, pero tenías el número 500 tantos y no te tocaba porque se acababa antes. O sea, yo crecí con esa sensación de que el dinero era raro y escaso y de que no había para todos en un país como Cuba, en algo que ya dije y vuelvo a repetir, que es el modelo del socialismo y el comunismo, que es una reverenda mierda escrita con la palabra toda con mayúsculas. No es que tiene la S mayúscula, no, todo está en mayúsculas. Es la gran porquería que Marx y Engels crearon con el marxismo-leninismo y que a mí me lo metieron en la cabeza por tantos años. ¿Verdad? Entonces, Yo hoy lo que quiero es ser un generador de avance y prosperidad para todos los seres humanos con los que entro en contacto. Y para eso tengo que yo ser más abundante para poder ser un instrumento de mayor abundancia para otros. Tú no puedes ser pobre y escribirme un libro de riqueza, porque ¿dónde está la congruencia? ¿Dónde está la congruencia? Entonces, sí hay principios y sí hay leyes. Y uno de los principios es, mira qué fácil, si cabe en tu mente, cabe en tu vida.
Wow.
Si cabe en tu mente, entra en tu vida. Si en tu mente no caben $2,000,000, no los pidas, porque no estás listo para administrarlos. Los vas a despilfarrar. Vas a tener que poner tus 2,000,000 en manos de otros que, como tú no sabes ni tienes idea dónde te lo van a invertir y no sabes leer un Excel y no sabes manejarlos, muy posiblemente no te ayuden a que los prosperes. Entonces, si cabe en tu mente, cabe en tu vida. Y la gente hoy está tan disparatadamente dormida pensando en el afuera que no se dan cuenta que no es que trabajes más o que hagas más cosas. No. Hay un principio que es el del 80-20. Y este es mágico.
Sí.
El resultado de tu abundancia en un 20% depende de tus acciones. En un 80% depende de tu psicología y tus creencias. De hasta dónde hay un espacio en tu cabeza de merecimiento que lo ve como posible hoy un número determinado de fortuna económica. ¿Ves? Entonces yo he tenido que trabajar ese número. Emilio Estefan, por ejemplo, ha sido un gran mentor de prosperidad para mí.
Okay.
En una conversación en el 2012, en un almuerzo con él, Emilio me dice, ¿cuánto ganas hoy? Yo no le pude decir, yo me puse rojo porque digo, a mí me han enseñado desde que llegué a Canadá que no se habla de dinero y que esto, pero él era mi mentor, yo le pedí que fuese mi mentor de prosperidad y emprendimiento.
Sí.
Y él me dijo, te pregunto porque quiero tener una base, porque... Entonces me dijo, ¿sabes qué, Ismael? No me lo digas. Veo que estás incómodo. ¿Qué tal si yo te digo que hoy, con las habilidades que tú tienes, con lo bien que te va y el impacto que tienes en la gente a través de este programa que haces en CNN, tú deberías estar produciendo unos $3,000,000 al año? Yo hice así, mira, la silla casi que me la... Porque yo dije, ¿cómo este hombre puede ver lo que yo no veo?
Sí.
¿Cómo en la cabeza de Emilio cabe un número que aún no entra en la mía?
Ok.
Esa conversación...
Me pasa.
Te pasa, ¿verdad?
Me pasa.
Ya a mí no. Ya no. Pero en ese momento, yo salí de esa conversa no triste ni deprimido, intrigado, entusiasmado. Porque sabía que él no me estaba diciendo, ve y pídele a Cynthia Hudson $3,000,000 de salario. No. Emilio lo que me estaba diciendo es, tienes la capacidad, los talentos y los recursos,
sí,
para tú, emprender, usar tu cerebro creativamente y con tus ideas producir $3,000,000. Y Cal Enterprises estaba surgiendo ese año, el mismo año donde tuve la conversación con Emilio Estefan.
Abriste el contexto.
Hoy ese número es realidad, ya no es un sueño. Porque primero cupo en mi mente y después se hizo realidad.
Sí.
¿Ves? Pasar esos $3,000,000 en producción, que no son para el bolsillo de Ismael Cala. Nosotros somos más de 40 y tantas personas en el Grupo Cala y Fundación Ismael Cala. Es repartir la abundancia. ¿Ves? Pero ya el número no se hizo imposible. Entonces, si tú me preguntas a alguien que nos está escuchando y mirando, quiero tener más dinero, lo primero es, empieza por gestionar más dinero en el umbral de tu mente. Y para eso yo hago un juego que se llama los cheques de prosperidad. Y le entrego, okay, a las personas unas planillas de cheques en blanco donde tú aprendes a gestionar cada vez más cantidades de dinero. Porque tu cerebro es el maestro del engaño.
Ok.
¿O acaso cuando tú tienes un sueño erótico no amaneces húmedo?
Sí, claro.
A mí me ha pasado.
Y más que húmedo a veces.
Mira, si no te ha pasado a ti, te lo has perdido. ¿Acaso si no tienes una pesadilla no te levantas y estás en sudor como diciendo, Dios mío, menos mal que era un sueño?
Sí.
El cerebro no distingue entre ficción o realidad. Por eso es que tanto éxito va a tener muy pronto la inteligencia artificial unida a la realidad virtual aumentada.
Sí.
Porque para el cerebro no es que tú estás con un casco viendo una película en tercera dimensión. Para el cerebro es una experiencia vívida, real. Usemos la imaginación y usemos el cerebro para reprogramar nuestro umbral de merecimiento, nuestros límites de aceptación de hasta dónde yo merezco generar. Entonces, esos cheques de prosperidad, tú empiezas con $1,000, lo recibes y lo tienes que gastar, no se ahorran. Al día siguiente te llega el doble.
Okay.
Lo recibes, pero no los puedes acumular. ¿Por qué? Porque están siendo dados como mismo te está dando Dios desde su banco universal, la gran moneda con la que nos manejamos en la verdadera abundancia de los seres humanos, que es el tiempo. ¿Ves?
Sí.
El tiempo. Nosotros recibimos todos, no importa si eres Jeff Bezos, Richard Branson o quien seas, recibes todas las medias noches 86.400 segundos de estreno para que los inviertas o los gastes o los pierdas en tus próximas 24 horas. Esa es tu mayor moneda y no se ahorra. Es irrecuperable. Entonces yo manejo el dinero en estos cheques de prosperidad como manejo el tiempo. No los puedo ahorrar.
Ok.
¿Y eso qué va haciendo? Que te va entrenando a que tú ves el dinero como una energía que fluye. Y te vas acostumbrando y vas acostumbrando a tu cerebro en que úsalo, porque cada vez entra más, cada vez mereces más, cada vez con mayor facilidad y menos esfuerzo, estás conectándote a cantidades de dinero que ingresan a ti. Esto para mí ha sido mágico. Y te digo sinceramente que yo nunca pensé haberme metido en un proyecto como el Cala Center, que para completarlo sí necesita millones y millones de dólares. Y ya no me pregunto de dónde, ni cuándo, ni cómo llegan.
Okay.
Confío en que están ahí y se van manifestando.
¿Qué es ser un analfabeto emocional?
Un analfabeto emocional es aquella persona que no es capaz de liderar y autogestionar sus emociones. Un analfabeto emocional es alguien que es reactivo. Es alguien que su cerebro reptiliano, que es el más básico de nuestros cerebros, que es el que maneja nuestros impulsos y reacciones viscerales, toma la mayor parte de las decisiones en respuesta al entorno, a los estímulos, sí, a las provocaciones de otros. Un analfabeto emocional es alguien que se le cruza un auto en su camino y empieza a decirle, eres el gran hijo de tu madre, tu padre y toda tu parentela, y pierde la paz. ¿Ves? Pierde la paz.
Sí.
Y a mí me pasó. Yo creo que una vez en Toronto, a mí estuvieron a punto de darme con una pistola. Gracias a Dios, ese señor no tenía una pistola. Porque yo estaba haciendo un estacionamiento en paralelo, no okay lo sabía hacer. Tenía toda la calle paralizada detrás de mí y me tocaban las bocinas. Y yo me bajé del auto, al primer auto, y me lo tragué. Literalmente como una fiera. Y yo después me quedé y digo, si este señor hubiera tenido una pistola,
te pega un tiro.
A lo mejor me pega un tiro. Porque ¿cómo tú vas a hacer eso? Pero yo era impulsivo, me decían fosforito. Me decían fosforito. No digo mecha corta, porque mecha corta en algunos países es que tienes el pene pequeño. Entonces, no, una vez dije, sí, es que yo era fosforito, era como explosivo, tenía la mecha corta. Y no sé si fue en Colombia o en algún país que me dijeron, oye, no digas más lo de la mecha corta porque aquí se entiende como que tienes el pene pequeño. Digo, no, cancelado eso porque no, eso no nos importa eso, ¿no?
Sí.
Entonces, o sí importa más bien eso.
Sí importa.
Reprogramo, fosforito. Ya ahora, realmente, si medito, yo sé que tengo mayores posibilidades de no ser reactivo. De que tú me puedas soltar un agravio, una provocación incluso deliberada, y que yo la pueda torear y no enfrentar. Y a lo mejor, si estoy bien sereno, usar el sarcasmo sagrado, que es un recurso que yo enseño en nuestras formaciones de Cali Speaking Academy,
sí,
que es una anécdota de Winston Churchill. Pero tú me dices si tenemos tiempo de contarla.
Sí, cuéntamela. A mí me gustan las anécdotas y las historias.
A mí también.
Y soy fan de él, además.
Yo también. Tengo un póster así de Winston Churchill para el curso de oratoria y lo sí pongo ahí. Y en la biografía de Winston Churchill hay algo que a mí me cambió la vida. Y es que él tenía muchos, digamos, fans y también detractores. Sí. Y llega a un acto político y lo abuchean. Okay. Y una de sus detractoras, una mujer, una señora, grita por encima de todos y dice: "Señor Churchill, usted es un viejo deplorable, asqueroso, rufián. Si yo fuese su esposa, le pondría veneno en el café". Y todo el mundo dijo: Y él hizo silencio, se sonrió, miró a la señora y gritó: "Señora mía, si yo fuese su esposo, me tomaría el café".
Sí.
¿Ves?
Sí.
Con humor neutralizó la agresión. Todo el mundo se rió. Sí. La mujer quedó en ridículo porque el subtexto de lo que él le dijo es: "Usted es tan deplorable, además a lo mejor tan fea, que créame que si yo fuese su esposo, me suicidaría". Para no escucharla más. Eso es lo que quiso decirle, sí, claro. Pero no se lo dijo. Yo tomé, por eso a mí me gusta leer las biografías, ¿ves? Yo tomé eso y digo: yo tengo que lograr esto. Yo tengo que lograr respuestas así.
Sí.
Con altura y con humor, que neutralicen al agresor sin enjuiciarlo, sin ofenderlo, solo neutralizando el agravio que ya fue hecho contra ti.
Sí.
Y le puse sarcasmo sagrado, porque tú no lo inicias. Solo es un recurso que tú devuelves, como decía Michelle y Barack Obama: "When they go low, we go higher". Cuando me atacan muy abajo, elévate y responde desde arriba. No caigas en la bajeza de los demás.
Sí.
Entonces, ese es un sarcasmo sagrado. Y solo se logra si tú estás sereno por dentro. Si tú tienes fuerza serena. Si tu sistema nervioso central autónomo está meditado. Porque si no, tú vas a responder con una grosería. Y es lindo cuando tú te sientes victorioso de responder con altura.
Hay que estar meditado y no medicado.
Hay gente que está medicada innecesariamente. Yo no tengo una batalla frontal contra los fármacos. Creo que son puntualmente necesarios, que son muy precisos en muchos tratamientos, y yo los uso y los tomo. Pero que tú me digas que por el resto de tu vida tú vas a poner tus emociones, tu biorritmo emocional, a no ser que un médico diga que tu cerebro neuroquímicamente tiene una descompensación y que necesitas, y aún así debes hacer las dos cosas, el fármaco y cambiar tu estilo de vida, con respiración, con meditación, con yoga, con pilates, con ejercicios, con caminatas, ¿ves? Porque no puedes solo depender del fármaco. El fármaco nunca llega a la causa raíz de ninguna enfermedad. Sí. Y además, no es un secreto, porque las farmacéuticas, por ley, en la mayoría de nuestros países lo tienen que poner en letritas pequeñas, la mayoría de nuestros fármacos te arreglan algo y descomponen 5 cosas más en tu organismo. Entonces, yo tengo ese eslogan para mí. Opto por estar meditado para evitar caer innecesariamente medicado, ¿ves?
Sí.
Hay que meditarse, porque cuando tú te meditas y hay paz y hay serenidad, muchos de los problemas de salud que nosotros vivimos no son mutaciones cromosómicas o disposiciones genéticas, inevitables. Son resultado de nuestro estilo de vida, de procesos emotivos no resueltos, sí, de cosas que se han estancado y uno resiente y resiste. Entonces, el medicamento no llega hasta ahí atrás. Es como un paliativo de síntomas. Tú tienes que ir a la causa y meditarte y sanar y punto. Y cambiar estilos de vida. Y yo creo que eso nos hace mucho bien.
¿Cómo podemos reducir el estrés diario en nuestra vida?
Pausas. 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 Entre más tú quieres crecer, más estresores vienen a tu vida. ¿O sea?
Okay, okay.
Si tú quieres crecer, si tú quieres ser Richard Branson, Elon Musk, Jeff Bezos, Oprah Winfrey, tú no pidas una vida con menos problemas, porque es que eso es insensato. Tú tienes que pedir una vida con más habilidades y capacidades tú para solventar los estresores. Que son esas estresores, que son esas situaciones que van a traer decisiones difíciles a tu vida. Tomas de decisiones. Y si tú quieres crecer como líder, tiene que crecer tu banda ancha para tu resolución de conflictos, tu resolución con expectativas de otros, emociones de otros. Entonces, eso lleva un entrenamiento.
Sí.
Y la gente quiere crecer y no entrenarse. Entonces, para que haya menos estrés en tu día, que por cierto es una palabra que yo no utilizo, ¿Y sabes por qué no la utilizo? Porque me doy cuenta que hoy socialmente la gente que se quiere hacer importante
sí.
usa sin saber el daño que solo el tú decretar de estoy estresado, estoy estresada sin hacer nada por solucionarlo, trae en ti. Okay. Cuando tú ya admites que hay estrés en ti y usted no está haciendo nada, el estrés somatiza. El estrés sale como úlcera, como gastritis, como migraña, como rosácea, como psoriasis, como calvicie. Sí. El estrés no se queda quieto en tu cuerpo, sobre todo el famoso distrés, que es el estrés tóxico, negativo y prolongado. Eustrés, que es el estrés positivo, lo tenemos todos. Tienes una emergencia, tienes una fecha límite, usted pone adrenalina y cortisol en su sangre, ahí hay estrés. Puntual, necesario. Baja y vuelves a tomar una pausa, respiras, meditas, caminas en la naturaleza y vuelves al orden, al equilibrio. Sí. Nosotros estamos hechos, por eso el sueño es fundamental, ¿ves? Períodos de alto rendimiento, períodos de alta recuperación como un atleta olímpico. La gente está viviendo en carreras donde no hay suficientes pausas, donde la higiene del sueño no se hace. Hay mucho estímulo visual, pantallas sí. todo el tiempo hasta para ir a dormir. Entonces, no hay pausas. El cerebro no está descansando, el sistema nervioso no está descansando y estamos cayendo en ciclos prolongados y constantes de distrés
sí.
que nos quitan vida, acortan los telómeros, que son las patitas de las neuronas. Y cuando se te acortan los telómeros, se te acorta la vida. Pierdes memoria, pierdes enfoque, pierdes concentración y por lo tanto pierdes años de vida y calidad de vida. Esto es todo una cadena en reacción continua. Entonces, yo hace mucho tiempo que no uso la palabra estrés.
Okay.
¿Por qué? Porque cuando lo siento, hago algo para que no escale. Y sí lo siento, ¿eh? Porque yo tengo sí. días de 14 horas de formaciones en línea, sí. reuniones. ¿Y qué hago? Todo el que trabaja conmigo lo sabe. Le digo, no, disculpa, es mi momento, técnica Pomodoro, es momento de ir al jardín. Y yo aplico esa técnica, que son 20, 30, 45 minutos de intensidad intelectual y 10, 15 minutos de pausa a cambio de actividad, que para mí es sal, camina, respira en el jardín.
Okay.
Y me funciona a una altísima productividad. Y la verdad, yo no siento que el estrés se acumula. Ah, otra cosa, masajes.
Masajito, claro.
Mira, esto no es el masaje como lo vemos en Occidente, que la gente quiere que darse un masaje es un lujo. Este es el masaje como lo ven los chinos. El masaje, según el punto de vista de las dos medicinas que yo más respeto en este planeta, la medicina china y la ayurvédica que viene de India.
Okay.
Si tú vas a las bases de la salud preventiva en ambos sistemas médicos, el masaje está en los dos. No como el lujo que nosotros nos damos de me sobra plata, me voy a dar el lujo
sí.
como recreación de darme un masaje. No, 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 no. Deepak Chopra, cuando yo lo vi en India recetarle a la gente cosas con temas de estrés, le mandaba yoga,
sí.
meditación, descanso con horas de sueño prescritas en la receta y un número de masajes por semana ayurvédicos.
Okay.
Y ahí yo dije, oh, yo nunca había tenido el masaje como parte de mi sistema de salud. Y ahí lo incorporé. Entonces eso hace que tú no acumules tensiones físicas, contracturas, nudos, y que puedas físicamente eliminarlos, mientras el yoga y la respiración y la meditación espiritualmente también son liberadores de esas tensiones.
¿Cómo nos ayuda a hacer yoga?
¿Cómo nos ayuda
sí.
a hacer yoga? El yoga no es solo un ejercicio físico.
Okay.
El yoga es una filosofía de vida. Entonces, mi sugerencia a todo el que quiera iniciarse, acercarse al mundo del yoga, es que no solo lo haga como el ejercicio físico que también tiene los asanas o las posturas, y están diferentes tipos de yogas, algunos más intensos, otros más sí. lentos y suaves. Tú escoges el que te gusta. El beneficio del yoga es que es un camino que te enseña a vivir. Es un camino que te enseña a vivir. Fíjate que el momento que más se disfruta en la práctica de yoga es el descanso al final, es el sí. savasana. Es cuando te lanzas en el piso, manos abiertas, cierras tus ojos y descansas y dejas de hacer. El yoga te prepara para no hacer
sí.
y disfrutar el descanso en el ser. Yo practico yoga, pero practico aún más Qigong. Y el Qigong es una técnica prima del Tai Chi y del Tai Chi Chuan, que también viene de Asia. Y son ejercicios de respiración dinámicos en movimiento. Y me ha ayudado increíblemente para esas pausas que tomo durante el día, que me han hecho mucho más productivo de lo que era antes.
Cuando tú dices de lo que era antes a lo que eres ahora, de todo lo que has aprendido, de todas las herramientas, Ismael, ¿cuál es como la más importante con la que tú te quedas, no? Me refiero a tal vez rompí esta creencia limitante, aprendí este concepto, aprendí de libertad financiera. Uh-huh. De la persona que hoy se ha convertido Ismael Cala a la persona que era antes, sí. ¿Cuál fue esa transformación?
La más importante transformación que yo logré es amarme. ¿Ves?
Okay.
Hay una canción que yo utilizo mucho de Alejandra Guzmán en muchos eventos que tiene una letra poderosa que dice necesito amarme. Y la letra es fantástica.
Necesito amarme.
Y necesito amarme para dar más a los demás. ¿Ves?
Okay.
Yo he descubierto que a mí lo que me ha hecho el ser humano tan feliz que hoy soy, tan cómodo en mi piel, es que me importe un carajo la opinión de los demás.
Sí, me gusta.
Y como sé que no le hago daño a nadie, que ninguna de mis acciones, porque cuido mucho eso, crean malestar hacia otros, compiten con el bien o los logros de otros. Porque purgué la envidia alrededor de mis 30 años. Fui envidioso, altamente envidioso hasta los 30 años. Y la envidia es un cáncer que gracias a Dios no somatizó al cuerpo.
Sí.
Pero si tú no la curas, al igual que la falta de perdón y la falta de amor propio, somatizan en enfermedad corporal. Entonces, el gran cambio en mi vida es un Ismael que no se amaba, al Ismael que se ama, al Ismael que se acepta, al Ismael que le importa poco cómo los demás piensan, cuando se viste, cuando habla, preferencias sexuales. A mí me importa un carajo en este momento lo que tú pienses de mí, Jorge. Me da igual.
Sí.
¿Ves? Porque yo te acepto tal cual eres. Y yo quiero ser tu amigo porque no quiero cambiar nada de lo que hoy tú eres. Y los seres humanos somos como una cesta de frutas. Y tú tienes que tener amigos y saber que no todos son bananas. Tan fáciles de pelar y comer, que hay algunos que son cocos. Y que para entrarle hay que darle machetazo. Sin embargo, cuando el coco está listo para abrirse, solito se quiebra y deja salir la plántula, que va a ser el nuevo árbol. Entonces hay que tener la paciencia de que algunos seres humanos tienen más bloqueos, filtros para dejarte entrar en ellos. Yo era así, era un coco. Hoy no, hoy yo creo que soy más un kiwi,
okay.
Más fácil de comer, de morder, con menos cáscara, menos piel gruesa, porque si te gusta bien, bien, y si no te gusto, no tengo que caerle bien a todos. Jesucristo no tuvo 100% de aprobación, murió en la cruz. Obama tampoco, Nelson Mandela tampoco. Y ponte a pensar quién en este mundo lidera con 100% de aprobación de los demás. Entonces, ¿por qué quiero tenerlo yo? Ya no me importa. Pero por mucho tiempo sí, quería ser monedita de oro, caerle bien a todo el mundo. Es una falacia.
Sí.
Eso, ese es el cambio. Si tú me preguntas qué cambió en ti, yo digo, la fórmula es simple. Alguien que no se amaba, alguien que se ama, porque estudió y se logró conocer. Hay una frase maravillosa de Sócrates que dice, conócete a ti mismo para que puedas cuidar bien de ti.
Sí.
Hay mucha gente que no se conoce y por lo tanto no se ama. Y si tú no te amas, no hay paz. Y si no hay paz, no hay salud. Y si no hay salud, no hay bienestar. Y si tú no te amas, tampoco hay mucha risa, no hay mucha gracia. Entonces, vives medio estreñido, ¿no?
La pregunta aquí, mi estimado Ismael, del millón.
¿Cuál es?
Mucha gente. ¿Cómo aprender? ¿Cómo aprendiste a amarte a ti mismo? Fíjate que escuché una frase en el Mastermind la semana pasada que decía más o menos así. La gente prefiere quedar bien con otro que quedar bien consigo mismo. puta madre, dije, increíble.
Claro.
Obviamente es contrario a lo que tú me dices, pero la gente vive así.
Bueno, yo vivía así, por eso te estoy diciendo. Sí. Yo prefería quedar bien con otros que conmigo mismo. Y esa es la fórmula de un desastre, de insatisfacción sí. personal. Porque ahí tú demuestras que la opinión de los demás tiene más peso en ti que tus valores, principios y autoexpresión honesta de saber quién eres y cuando tienes que decir un sí. no, decir un no. Y tus amigos tienen que aceptar un no. Y quien no sabe poner límites amorosos no tiene verdadera libertad sobre quién es. ¿Ves? Entonces ya hoy yo digo no, no. Y ya hoy no digo sí por quedar bien sí. con otros. Ya hoy yo digo no, no puedo o no, no estoy para esto ahora. O no, no quiero hacer esto. Y soy honesto. Y además vivo con la flexibilidad de poder decirte que tengo el derecho universal de cambiar de opinión, Jorge. Que hace 3 días te pude haber dado un sí, pero que 3 días después lo he pensado mejor y es un no. Y no me hace inconsistente, simplemente creo que me hace coherente de darme la oportunidad de que las situaciones que hoy veo no son las mismas que vi ayer y por lo tanto tengo el derecho universal de cambiar de opinión. Entonces, a las personas que nos ven que quieren realmente aprender, les digo, inviertan en autoconocimiento. Porque la educación que nos dieron, institucionalizada, es más bien para castrarnos. Es un proceso de domesticación como hacemos con una mascota, a la que le decimos, si haces esto, te suelo la campanita como los perros de Pavlov y te doy la comida. Nos condicionan a limitar nuestro salto y altitud de vuelo. Nos coartan la imaginación que no tiene límites para que los 4 poderes que nos mantienen maniatados a los seres humanos sean cuerdas invisibles sobre nosotros y son la política, la economía, la ciencia y la religión. Y a ellos no podemos escapar porque no somos ermitaños viviendo aislados en una montaña.
Cierto.
Pero si tú inviertes en ti, vas a ser más libre. Vas a darte cuenta cuando te están manipulando. Vas a entender las leyes macabras del poder que se están empleando para sugestionarte, limitarte, hacer que entres en una paranoia colectiva, que te compres crisis anticipadas. Yo cuando escucho cosas así, yo no veo noticias, ¿eh?
Sí.
Es el colmo de un periodista retirado.
Sí.
No veo noticias. Me llegan. No tienes que buscarlas. Te llegan. Te llegan. Pero cuando me llegan noticias como a finales del 2022 que se hablaba de que el 2023 sería el año de la gran recesión y mucha gente se asustó y mucha gente no invirtió y mucha gente guardó su dinero. Y yo me dije a mí y luego le dije a todo mi grupo de gente, soy Ismael Cala. Y les digo algo. El 2023 para nosotros como Cala Group es un año de expansión porque nosotros no participamos de la recesión. No participamos. Yo no vi recesión por ningún lado. Tuvo altos y bajos como cualquier año. Cuando tú aceptas sugestionarte con algo que no ha empezado todavía, pero ya te lo cantan, y tú lo aceptas, tú eres parte de la especulación. Y por lo tanto, ya tú aceptaste que esa es tu próxima realidad. ¿Y de qué viven los mercados bursátiles? De pura especulación. Acciones que suben y bajan y tú dices, ¿a qué se debe? Al miedo, al miedo, al miedo.
¿Qué es un milagro para Ismael Cala?
Qué buena pregunta. Wow. Esta no la tengo yo en mi cabeza. Esta la tengo que buscar. Como Who Wants to be a Millionaire? Que tú podías llamar a un amigo.
Sí.
Yo voy a llamar a un amigo.
Ok.
Un milagro es una respuesta a una situación que necesita ser resuelta. Un milagro es el cumplimiento a una necesidad, un deseo, una promesa o un reclamo. Un milagro es todo lo que nosotros a diario recibimos cuando algo soluciona una crisis, una necesidad, solventa un pedido. Un milagro es lo que es la vida. Un milagro incluso es lo que nosotros somos o deberíamos ser en la vida de otros. Portadores de buena fortuna, portadores de amor, portadores de avance y prosperidad para otros. Entonces, Dios es amor. Hágase el milagro.
Ay, me encantó. Dios, hágase el milagro. Ismael, ¿dónde naciste?
En Santiago de Cuba.
¿Cuántos años viviste en Cuba?
28 años.
¿Por qué no hablas como cubano?
Wow, es una pregunta que me duele.
Okay.
Te juro, Tu éxito no es casual. Tu éxito es porque tienes un gran equipo, Gio está aquí detrás, y porque tú sabes escuchar. Y tienes la virtud de conectar con el corazón de los seres humanos. Fíjate que has logrado a mí, que he entrevistado a miles de personas y me han entrevistado cientos, tocarme el corazón.
Te lo agradezco, como lo dices.
Con tus preguntas, con tu cercanía, con tu humildad. Y esta pregunta me duele. Me duele poderosamente. Wow. Wow. Nunca nadie me preguntó eso. ¿Por qué no hablas como cubano? Wow. Yo tuve la gran bendición a mis 8 años en mi aula de cuarto grado, que hasta ahí hablaba como cubano,
okay,
de recibir a una señora que parecía una diosa, que entró rubia, sus pelos, su cabello bien peinado, elegante. Y ella entró a mi aula de cuarto grado. Y ella habló. Y ella no habla como cubana. Ella vive. Tiene 92 años. Vive en Santiago de Cuba. Nunca perdí el contacto con ella. Es mi gran mentora de vida. Ella cambió mi acento.
Ok.
Ella cambió mi vida. Ella le dio a ese niño la confianza que ese niño no tenía. Ella me invitó a ser parte después de una prueba donde me paré enfrente del aula,
sí,
a la que yo temía por bullying. Y levanté la manito así. Ni siquiera así como hoy la levanto, ¿ves?
Sí.
No, así. Y ella me vio. Y dijo, tú, ven, lee. Y me temblaban las rodillas y las manos y mi voz se quebraba. Y ella dijo, estás nervioso, pero es normal. ¿Te gustaría hacer radio? ¿Te gustaría ser actor, locutor, infantil, grabar un programa de radio para niños? Y yo abrí los ojos y dije, sí. Porque ya yo leía en la iglesia. Como niño ayudante en la misa. Había hecho primera comunión, catequesis y leí en la iglesia. La iglesia hasta ese momento era mi espacio seguro donde no se permitía el bullying. Yo era un niño que no salía al receso escolar, al patio. Se quedaba solo en su pupitre para no enfrentarse a los demás. Y esta señora me dijo, bueno, tenemos que pedirle permiso a tu madre todos los sábados que te lleve a la emisora de radio desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Yo les voy a entrenar. Almuerzo y grabación del programa donde cada sábado ustedes van a ser personajes, narradores. Y así comenzó, Jorge,
okay,
mi formación como actor y locutor infantil.
Okay.
Y ella no hablaba como cubana, hablaba entre argentina y mexicana. Ella también era rara y la criticaban. Y la vivían fustigando y criticando porque decían que nos estaba instalando un acento extranjerizante.
Okay.
Y que nos estaba quitando la norma cubana de hablar. Sin embargo, ella nos decía, ustedes siempre serán cubanos. Y el amor a esta isla y el amor a la identidad no tienen nada que ver con tragarse las heces y hablar con una papa en la boca, que no se les entienda lo que dicen. ella nos ponía el lápiz en la boca, que es un ejercicio que todavía yo enseño y hago, okay, para llevar la dicción a un gimnasio y convertirla en una dicción como tienen los mexicanos de alta definición. El Caribe no tiene alta definición. Yo amo el Caribe. Somos especiales, musicales, pero no hablamos del todo bien. Porque el calor parece que nos hace tener vagancia a la hora de abrir la boca y pronunciar los sonidos. Yo he hecho el estudio sociológico. ¿Por qué donde hay calor no terminamos las palabras, nos las comemos, no pronunciamos las S, cambiamos L por R, R por L, sabrá Dios? Yo soy un lingüista empedernido.
Sí.
Amo estudiar la lengua. Y la verdad, me dolió tu pregunta. Tengo que ser honesto. Me dolió tu pregunta.
Ahora una pregunta bonita. ¿Qué significa ser cubano?
¿Y tú sabes por qué me dolió?
¿Por qué?
Porque mi gran pesar en el corazón es ver una Cuba empobrecida. Una Cuba mediocre. Una Cuba donde la gente tiene que seguir saliendo porque la desesperanza reina. Porque vuelvo y repito, ese lacre del comunismo, socialismo, esa cosa que fue una bazofia que yo me creí por 20 años. Porque yo no voy a negar, ¿eh? Y a mí no me importa que la gente en Miami escuche esto.
Sí.
Yo no puedo negar, yo fui un joven comunista. Fue donde me educaron, fue donde crecí. Me creí la teoría por 20 años hasta que vi que era mierda, bazofia. Pero sí lo creí. ¿Cómo no vas a creer si al niño lo adoctrinan? Si tú lo que te ponen en tu cabeza desde chiquito es lo que crees. Si yo crecí repitiendo pioneros por el comunismo de forma forzada, seremos como el Che. El Che me importa una mierda y un carajo hoy. Pero en ese momento yo era un niño sin conciencia propia. El adoctrinamiento fue férreo.
¿Y qué repetías?
Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Hoy ni se me ocurriría intentar ser como el Che, porque la verdad no sé, ni me interesa saber cómo carajo fue el Che. No me importa. No pierdo un segundo en saber si fue asesino o héroe. No me importa. Tengo demasiadas cosas que hacer por mi vida para seguir entreteniéndome con otros profetas o falsos profetas o caudillos, o sea, lo que sea. Es que no me importa. Pero ese niño, él no tenía discernimiento. Entonces, para mí Cuba es una cuenta pendiente que solo Dios sabrá si está en mi plan de vida poder servir de vuelta a mi país. Porque sí es algo, ¿ves?, que llevo en el corazón. Sí es algo que me hace... ¿Cómo yo puedo ir al resto de toda Latinoamérica, hacer cursos, talleres, impactar organizaciones y no lo puedo hacer en Cuba, sí, mi lugar natal? Porque hay un gobierno que no está abierto a eso, porque hay un gobierno que por 15 años no me permitió volver, porque yo era una personalidad pública cuando salí de Cuba, trabajaba en televisión nacional, en radio, era conocido.
¿Y por qué no te permitió volver?
Porque era gusano, según ellos, apátrida, traidor, contrarrevolucionario, etcétera, etcétera, etcétera. 15 años. Murió mi padre, murió mi abuela, murió mi tía. Y yo a todos los tuve que despedir desde la distancia. Pero además peor, me permitieron volver y me regresaron. ¿Tú sabes lo que es llegar el 20 de diciembre del 2002 en un avión para ver por Navidad a tu familia de Toronto a Canadá?
Sí.
Y que cuando llegues un oficial de la seguridad del Estado te diga, usted regrésese. No puede entrar. Y yo le digo, ¿cómo que no puedo entrar? Si ustedes me han hecho pagar pasaporte, visa, permiso de entrada. Como vio que es verdad, que me hicieron pagar todo eso. Me dijo, ¿residencia en Canadá? Le mostré mi residencia permanente. Permanent residence. Buscó la fecha donde me dieron la residencia y dice que está expired, expirada, vencida. Le digo, no, usted está, esto es un chiste. Ahí dice expedition date. No expiration date. Ahí dice que fue la fecha donde se expidió. Pero como me di cuenta que era un castigo, tuve la inteligencia de decir, llámeme a Air Canada, representante de Air Canada, porque aquí no me quedo. Aquí ustedes no me van a dejar. Ni en una prisión, ni en una cárcel, ni aquí en un cuartito. Llámeme al representante de la aerolínea. ¿Y sabes qué? Detrás del cristal, todo esto pasando, mi madre, mi abuela, mis hermanos del otro lado, viéndome alterado, porque además ya yo estaba alterado. Y lo peor, con un amigo canadiense al que le dije, vente conmigo a Cuba. Y que vio que estaba pasando algo en español, no entendía nada, no hablaba español. Imagínate. Y yo le tuve que decir, Dani, no me dejan entrar. Estoy logrando a ver si ese avión se regresa a Canadá y no me quedo ni un minuto más aquí. Es tu decisión quedarte con mi familia que no habla inglés, pero te pueden atender o regresarte a Canadá conmigo. Él se insultó, me dice, ¿cómo me has hecho gastar más de $2,000 en este viaje y que ahora no te dejen entrar? ¿Quién no deja entrar a alguien a su país? Con tan buena suerte que el avión ya estaba haciendo carreteo en la pista para devolverse a Toronto vacío. Era un ferry out. Era un charter que había llevado turistas para Navidad y se iba vacío a Canadá. Detuvieron el avión, me montaron en el avión, solo yo con Danny, el canadiense que no se quedó, y la tripulación. El interrogatorio fue máximo porque multan a las aerolíneas cuando un país, por negligencia de la aerolínea, no deja entrar a una persona por temas de visado o permisos. Vieron que yo lo tenía todo correcto y no entendían. Llego a Canadá y fue como el SWAT team llegó a revisar todas mis maletas. Fue el momento más bochornoso de mi vida. Y yo le decía a los agentes canadienses, pero es que ni siquiera las maletas entraron a Cuba. Y a mí nunca se me olvida la frase que me dijo en inglés el canadiense. Me dijo, ¿cómo no tratarte como un posible terrorista cuando el país donde naciste no te ha dejado entrar? Y yo empecé a llorar y dije, es cierto. ¿Cómo no tratarme como un tipo peligroso si el país donde tú has nacido, solo porque tu ideología es diferente, solo porque optes por tu libertad de vivir en otro lado, saliéndote de esa mediocridad con gente con tanto talento como somos los cubanos, resolutivos, gente que podemos hacer todo y que ese país es para que fuese una joya dominicana, perdón, pero se quedarían chiquitos si Cuba no tuviese ese gobierno. Puerto Rico, aún con todo, que es parte de Estados Unidos, Cuba sería una joya, porque lo es. Porque lo es. Sin embargo, mi historia ha sido complicada, difícil con Cuba. Y por más de 15 años yo bloqueé Cuba. Y bloqueé todo lo que tendría que ver con Cuba. Películas, música, todo lo que me recordaba ese dolor del exilio y de no poder regresar. Y luego, en el 2016, en un programa en CNN sobre Cuba, yo hablé de que tendría razones para odiar, para no perdonar, como mucha gente en el exilio aquí en Miami, pero que mi corazón entendió hace mucho tiempo que ningún resentimiento está justificado en nuestro corazón, porque es el veneno que tú te tragas. No es un regalo a ellos ni al gobierno el proceso de un perdón. Es un regalo a ti, porque es el veneno que tú te estás tragando y que no mereces tragarte. Y que el gobierno escuchó eso y me mandó un correo electrónico y bueno, pues me dieron, ¿qué te parece? Señor Cal, ahora usted puede regresar a su país. Llame a fulano,
sí,
un número 305 de Miami, que va a tramitar todos sus documentos. Y la verdad a mí me costó mucho, pero tenía a Nilda, mi maestra vocacional, y a varias tías muy mayores.
Sí.
Y volví. Volví en el 2016, ya Fidel muerto. Y la verdad que fue muy lindo porque vi a Nilda y a mis parientes y a mi familia. Sí. Y eso no tiene precio.
¿Por qué has tenido tanto éxito en tu vida, Ismael? ¿Crees que hay gente que nace con estrella y crees que nace estrellados? ¿O por qué tienes tanto éxito en tu vida?
Yo creo que todos nacemos estrellados.
Ok.
Pero para ser estrellas, no de la mala manera decir. Nacemos estrellados porque nacemos con estrellas. Mira, yo creo que el éxito ha sido una consecución de ir despertando hacia una conciencia que vaya al bien mayor, a sentirme instrumento, a sentirme puente, a sentirme servidor, a cultivar la humildad aún en los momentos de mayor reconocimiento social. a no creerte tanto los elogios más altos, como tampoco sucumbir con las críticas más feroces. Estar en el medio. Y yo creo que el éxito te acompaña cuando tú te sientes un éxito, no cuando crees que tus logros son tus éxitos. Y yo me siento un éxito. Y te juro, yo no necesito que nadie venga y me diga, Ismael, eres un éxito. Yo me siento un éxito. Yo me siento un éxito. Me salga mejor un emprendimiento o fracase estrepitosamente. Porque sé que como soy un éxito, vendrán otros momentos de gloria. Hay una frase muy impresionante de una anécdota de un rey que se la sabía todo y quería tener la frase más sabia del universo. Hizo un concurso entre sus sabios, no ganó ninguno de sus sabios. Y vino un campesino de un reino cercano en harapos y se acercó. Y no lo querían ni dejar entrar porque, claro, la apariencia es, este no es un sabio, este es un muerto de hambre, ¿no? Uno juzga mucho a la gente por apariencias. Por eso es importante vestirse para el éxito, porque lamentablemente los demás te tratan como te ven. Si te ven bien, o sea, si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Es la frase de Mirtha Legrand en Argentina, 97 años se está cumpliendo hoy, haciendo televisión en directo. Wow. Una de mis ídolas. Entonces, uno se tiene que sentir un éxito. Uno no puede vivir pensando que es un éxito por la validación social. Qué bonito que lo que hagas tenga reconocimiento y premios y aplausos. Pero qué bonito es saberse que aunque nadie hoy te haya dicho que eres un éxito, cuando tú pones tu cabeza en la almohada, te haces dos preguntas, que son las que yo me hago todas las noches, y esas determinen si fuiste o no un éxito ese día. ¿Ok? La primera es, ¿creciste algo hoy? Hoy, ¿aprendiste algo que te hizo ser mejor? Incluso de las cosas que no salen tan bien, si uno aprende y dice, próxima vez acción correctiva, ya ese fue un día ganado. Creciste. Y segunda pregunta, ¿aportaste algo a alguien hoy? ¿Le hiciste algún bien a otro ser humano, aunque sea con una sonrisa, con un saludo, con una mirada? Y si cuando yo pongo la cabeza en la almohada, esas dos preguntas son un sí, yo digo, fuiste un éxito. Mañana serás otro. Porque el éxito tiene que ser un concepto que está puesto blindado a prueba de validación social o validación de otros. ¿Y cómo tú lo blindas? Con indicadores de gestión de tu propio éxito en el que nadie más pueda interferir. Que tú aprendas o desaprendas algo, nadie interfiere en eso. Y que tú le aportes algo a otro ser humano, nadie puede evitarlo. Aun cuando estés privado de libertad en una cárcel.
Sí.
Entonces, si tú tienes un concepto de éxito que está blindado ante los demás, usted siempre es un éxito porque la tarea la haces tú. No la hace nadie más por ti. Y yo hace tiempo que cambié mi concepto de éxito. Antes era todo hacia afuera. Que me aplaudan, que me sonrían, que me elogien, que me digan, que me premien. No, porque vives deprimido cuando no te sonríen.
Sí.
Vives deprimido cuando no te premian y el premio se lo gana otro. Vives comparándote constantemente con los otros en vez de compartir. Entonces, éxito es un concepto que tiene que ser totalmente tuyo, hacia adentro.
Me gusta. Ismael, para ir finalizando, te quiero preguntar, si te ponen todos los medios de comunicación,
sí,
con traductor incluido, tú que has estado mucho tiempo en la comunicación, y te dicen, el mundo te escucha, tienes un minuto para darle un mensaje. ¿Cuál sería tu mensaje para el mundo?
Mi mensaje para el mundo sería, ¿por qué estamos tan entretenidos en lo aparentemente visible, pensando que el mundo es únicamente lo que nuestros cinco sentidos perciben? Y haciéndole tanto caso al predominio de la razón, de la lógica y del ego. ¿Por qué? Porque ese es el entendimiento de todos nuestros problemas y calamidades, de la separación, de las guerras, de los conflictos, de la inequidad. Es la poca conciencia de lo abundantes que somos. Es la poca conciencia de que hay para todos en este mundo, que es una extrema abundancia la que nos acompaña. Pero como nos separamos de los demás y permitimos que el temor nuble nuestra visión desde el juego del amor, que es el verdadero juego que hay que jugar en la vida, caemos en el egoísmo, la avaricia y la apatía, que son los tres males de conciencia empobrecida que explican por sí solos todo lo que sucede, que no nos gusta o que no merecemos sobre este hermoso planeta que es la casa común. Sí. Y creo que ya llegué al minuto.
Justo, eres, sí sabes de esto. Ismael, por último.
Oye, Jorge, me dijiste que la última era la otra. No. Y ahora dices que esta es la última.
O sea, dices, para cerrar, te dije para ir cerrando.
Yo no sé cuánto tiempo llevamos hablando.
¿Qué significa para ti 1+1=3? ¿Qué se te viene a la cabeza?
1+1=3. A mí lo que me viene a la cabeza cuando pienso en esto es que no es 2, que es 3, porque cuando sumas a 2, estás también sumando a Dios. Y cuando sumas a Dios, es una multitud. Entonces, 1+1 es la unión de 2 intenciones que ya tiene la intención mayor. Fíjate que hay un pasaje bíblico que dice algo así de que júntense y les escucharé. Es algo que parafraseo, no es textual. Pero yo eso es cuando lo leí, digo 1+1=3, porque ahí tiene que estar Dios.
Ismael, te agradezco de corazón. Sentí algo muy bonito de estarte entrevistando.
Yo también.
Tienes una energía
muy bonita. No lloro tan fácil en entrevistas, te juro. Fue bien profundo lo que has logrado tocar, que sí, que no es muy común, porque hago esto muy a menudo. Entonces no todo el mundo crea el suficiente ambiente y la intimidad de que, wow, vayas a cosas que puedan remover fibras muy profundas.
Te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición. Para las personas que no te conocen, quien quiere saber más de ti, de tus programas, de todo lo que haces, ¿cómo te pueden buscar, Ismael?
IsmaelCala.com, y de hecho también pueden entrar a www.cala.academy, okay, en inglés, con Y al final. ¿Y por qué? Porque justo estoy en este año haciendo un reto de meditaciones guiadas de 21 días. Es una inversión muy accesible. Quise democratizar esto. Y créeme, Jorge, que es un compendio de lo que hace 10 años, cuando lanzamos el primer reto Creando Abundancia, Deepak Chopra e Ismael Cala, por 10 años yo vine estudiando el tema de la abundancia. Y la verdad, me ha dado muy buenos resultados. Entonces dije, celebrando 10 años desde el lanzamiento de ese reto con el maestro Chopra, que para mí es uno de mis grandes mentores, voy a hacer uno con todo lo que aprendí, con todo lo que bebí. Y son 21 días, una hora por día, okay, de herramientas, técnicas y meditaciones guiadas para generar prosperidad y abundancia integral, incluyendo finanzas, libertad financiera. Eso está en cala.academy. Así que, y en los demás viajes y seminarios y todo, en ismaelcala.com. Ahí encuentran todo, Instagram, todas las redes sociales, la mayoría están como Ismael Cala, con excepción de X, antiguo Twitter, sí, que es @cala, más cortito.
Ok. Pues mándale un saludo de mi parte, váyanlo a seguir. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta conversación. Acuérdense que compartir es bueno. Mándale este episodio a cuantas personas ustedes lo consideren prudente y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias nuevamente.
Gracias a ti. Y gracias a Gio, que está ahí detrás de cámaras. Sí.
Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.